tengo ahí. Pero déjame acabar con lo que estaba. Estas son solo unas notas que estaba preparando anoche. Y mientras que el hermano predicaba, estaba pensando en cosas. ¿Qué diría a los hermanos que enseño? Yo no sé nada de la obra acá, entonces nadie puede tomarlo personalmente. Sí sé algo de la obra alrededor del mundo. Entonces, pero en los bautistas independientes fundamentales quieren tener grandes personalidades, ídolos. Ídolos, y son ídolos. Tenemos nuestros cash lunas, nuestros. Ustedes pueden decir que no, pero todos sus libros se venden. Todas sus conferencias se llenan. Y ellos son casi Dios. Y entonces nos hace sentir insignificante. Y nos hace sentir que nunca podemos ser grandes como ellos. Yo he tenido la enfermedad. Lo tuve por años. Adoré a los pies de María, pero su nombre era un pastor norteamericano. Solamente no voy a ofenderles diciéndoles quién. Entonces, siendo que eso es el modelo, nosotros queremos tener iglesias grandes. Y intentamos, pero no son tan capacitados. Hay varios en el mundo. Y cuando dije, yo dije, somos, no somos tan capacitados. Hay ciertos hombres en cada país que tienen, no sé, llegan a tener miles en asistencia y son ellos que vienen a predicar en nuestras conferencias. Entonces nosotros tratamos de hacerles nuestro modelo, pero la gran mayoría de nosotros nunca vamos a poder lograr lo que ellos logran. Número uno, no son gordos como yo, son guapos como yo no soy, son inteligentes, lo cual no soy tanto, y tienen personalidades que conquistan el cuarto cuando entran, y nosotros nos inclinamos y nos cruzamos y firma mi Biblia, por favor, seamos honestos. Entonces, eso nos hace nunca soltar a personas. Eso nos hace decir, pues si me salen, mis 20 no llegan a 30. Mis 30 no llegan a 40. Mis 40 no llegan a 50. Y ellos tienen miles. Y mayormente ellos no son tan exitosos como te hacen sentir. A veces los números no son tanto lo que dicen. Y eso podría probar. Estoy hablando de norteamericanos. Eso se puede probar. Sus hijos salen a la basura. Sus familias se divorcian. Y eso llamamos éxito. Mi héroe, sus cuatro hijos, ni uno es casado y ni uno está sirviendo a Dios ahora. Pero el que me ganó para Cristo era pastor de una iglesia chiquita. Quizás 60, 70. No era nadie. Nunca sabrá su nombre. Yo nunca olvidaré su nombre. El hombre donde yo fui llamado al ministerio, nadie va a recordarle a él tampoco, pero yo sí, pero su iglesia era muy grande, creo que 70, 80. El hombre, el pastor que pasó más tiempo conmigo, cuando nosotros llegamos a 100, él estaba tan contento. llegaríamos a 100, bajaríamos a 90. Llegaríamos a 100, bajaríamos a 90. Esos son los que nos han cambiado el mundo. En el principio del ministerio de evangelizar en Norteamérica, los que hicieron el mejor trabajo, aunque yo soy súper bautista, eran los metodistas. Y ellos usaban predicadores de circuito. Y Francis Ashbery llegó a ser llamado el apóstol de las Américas. Sería Norteamérica. Los gringos siempre piensan que son los únicos de América. Hay que perdonarnos. Pero lo que él hizo era encontrar jóvenes que tendrían un caballo, una Biblia, un himnario y un libro de oración, de mensajes y cosas que ellos habían preparado para ellos. Y ellos dirían: corre con tu caballo en este circuito, abre todas las iglesias que puedes, da la vuelta y vuelve en 2 semanas. Y tú a ese lado y tú a ese lado. Y entonces tú vas al norte de los Estados Unidos, hay una iglesia metodista en cada pueblito. Y están a veces de 2 o 3 a 4 kilómetros de distancia nada más. Porque cuando la gente caminaba o montaba a caballo, tenían que estar cerca. Hoy en día todo el mundo en Norteamérica tiene carro, hasta los más pobres. Los únicos que no tienen carro son los que viven bajo un puente. Entonces, yo quiero que sepan que los grandes tienen seminarios, pero sus alumnos vienen de las iglesias chicas. Ellos no producen esos hombres. Es un pastor como tú. Y tú te estás golpeando como si no fueras nadie, y tú eres el que envía a todos los obreros al grande en los estados. No estamos hablando de ustedes. Entonces, si yo podría entender que mi chacra, mi finca no es tan grande como la tuya, pero es lo que Dios me ha dado. Y Dios solo quiere que yo esté fiel a Él, donde estoy, y que yo debo asumir a reconocer que la gran comisión es mi tarea. Aunque mi iglesia sea chica, la primera iglesia que recibió la gran comisión tenía 120 en asistencia, contando mujeres, por la primera vez en la historia. Porque cuando Cristo cantaba era puro hombre, ¿sí o no? Hace poco tuvimos las chicas, esposas de mi equipo, de mi familia. Estoy hablando de los pastores jóvenes que son como hijos míos. Ellos hicieron lo que llaman mujeres atrás de las escenas. Entonces ellos invitaron a mujeres a todos lados de nuestra zona de los Estados Unidos y llegan a tener 275 mujeres, y nosotros no llegamos a eso con hombres nunca. Y entonces yo estaba jactándome con mis pastores de las mujeres y tan bonito. Y dije: ¿has visto los números? Y uno de los pastores dijo: Cristo diría que no había ni uno. No había ni un hombre, no hay nadie, amén. Entonces, era chiste, no se ofende. Pero el asunto es que tú estás haciendo la obra. Y tienes que dejar de soñar de cosas más grandes y solamente estar contento con el sitio donde estás y la iglesia que Dios te ha dado. Yo me casé con Betty el 18 de agosto de 1973. Y he estado muy contento con ella. Nunca he tenido otra mujer. Y es la única mujer que he tenido en mi vida. Y estando contento con ella, producimos 4 hijos. Y los 4 hijos se casaron. Y éramos 10. 2 de los viejos, 4 hijos y 4 políticos, somos 10. Ya tienen 20 nietos. Somos 30. Y mi nieto mayor cumple 19 años este junio. Pronto podría tener 40 nietos con su pareja, 8 hijos, 48, y dos viejos, 50. No somos nada. Hay una familia en nuestra iglesia que tienen 12 hijos. 12 hijos. Otra familia tiene 9 hijos. El que tenía 9 hijos dijo: si mis 9 hijos tienen 9 hijos, tendré 81 nietos. Y sus nietos, sus hijos dijeron: olvídate. Ni amamos a nuestros hermanos, no queremos eso. Solamente digo, hermanos, si tú dejarías de tratar de ser grande y ser padre de lo que tienes, Dios haría más. Siguiente cosa que estaba diciendo antes de llegar a la lección: escuela dominical. En los Estados Unidos ya está fuera de favor. Nadie quiere tener escuela dominical. Yo amo la escuela dominical. La escuela dominical es el sitio donde entreno futuros líderes. Ellos pueden fracasar bajo mi liderazgo y yo sigo amándoles. Ellos pueden ser muy, muy fructíferos bajo mi ministerio y yo estoy para felicitarlos. Hay un chico que va a salir enviamos a todos al campo misionero por 6 meses para ver si aguantan, porque algunos no aguantan vivir en otro país. Pero él está por salir. Hace meses él vino a mí y me dice: hermano, tú dices que debo estar probando mis armas, como David probó sus armas antes de pelear con Goliat. Si recuerdas, Saúl dijo: ¿cómo crees tú que puedes vencer a Goliat? Y él dijo: llevo mis armas. Y David dijo: no he probado esas armas, pero había probado la onda. Él sabía usar la onda, ¿recuerdas? Entonces le dije: tú puedes tener una clase de escuela dominical. Y él me dice: amén. ¿Y quién va a usar mi clase? Yo dije: nadie. Y él me dice: ¿y dónde nos vamos a reunir? Porque no hay espacio en el edificio. Y hay un pasillo para escapar de la iglesia en caso de incendios. El gobierno te hace tener esos. Y mide de 1.5 metros, no llega a 2 metros de ancho. Y entonces le dije: ¿puedes poner tu clase de acá? Y dice: pero nadie entra. Digo: no tienes a nadie. Llena a esto y te daré más. Cambiaré con mi clase. Y entonces él se casó, ya van 2. Y le di otro joven que para ser preparado y dije: ya puede ser tu asistente. Y a veces paso por el pasillo y los 3 están ahí. Y un domingo él pescó a 3 o 4 entrando para otra clase y pasé y había como 6. Y él puso en su carta, hoy día era mi mejor domingo. Y otro profesor vino y me dijo: claro que era su mejor domingo, robó el mío. Yo dije: ya está listo para ser pastor, amén. Sabe robarle al otro. Entonces, escuela dominical. Y escuela dominical para mí es 8 personas, 5 personas, 10 personas. Y entonces, ese hermano podría estar enseñando a ustedes y así, nosotros en mi iglesia, antes estábamos usando un tipo galpón y no tenía, todo era abierto. Entonces tuvimos clase de escuela dominical ahí en un ciclo, ahí en otro ciclo, acá en otro ciclo, acá en un ciclo, allá, y era tanta bulla. Y yo soy el más bocón de la iglesia, y después alguien diría: yo escuché a 2 lecciones hoy día, lo de mi profesor y lo de Guillermo, y recién hemos construido. Pero el asunto es, seamos honestos, yo soy el mejor profesor de escuela dominical en nuestra iglesia. Pero si yo enseño, nadie más puede llegar a ser tan bueno como yo. Yo tenía que empezar de abajo. Todos empiezan de abajo. Amén. Mi esposa, antes de casarnos, ella llegó a mi iglesia, antes de casarnos, en el tiempo de noviazgo. Y yo fui a predicar en una iglesia. Y ella escuchó, y era recién convertida, Y después del culto, mi papá dijo, hijo, es lo mejor que jamás has hecho. Betty no dijo nada por unos 20 años. Pero 20 años después ella me dijo, yo estaba tan asustada. Dije, si esto es lo mejor que ha hecho, qué horrible habrá sido antes. Esa es mi esposa. Nadie empieza predicando bien. Todos tenemos que tener algo de práctica. Amén. Entonces, pero ustedes están tienen a mi hermana retardada mentalmente en tu iglesia y nunca le deja aprender. Y se queda con la gana de casarse. Entonces, busca usar la escuela dominical. Dos cosas más y llego a mi lección de la primera hora. ¿Cuánto pones la visión enfrente a los hermanos? ¿Cuánto? Yo entré anoche, empecé a ver todo. Estaba caminando por acá, leyendo cada uno de esos. Es visión. Eso me hizo pensar. Yo dije, ¿qué tal? ¿Qué habrá sido eso? Eso estaba haciendo. ¿Hay mapa de partes de Guatemala donde no hay iglesias? ¿En la pared de tu iglesia? Hay sitios donde dice, hermanos, oren por esto, oren por esto. Porque tenemos que abrir una iglesia acá. ¿Cuál joven se va a levantar a abrir una iglesia acá? ¿Quién va a dar dinero para hacer una iglesia acá? Tenemos que hacer algo. Hermanos, esta es otra zona. Oh, estoy orando a Dios que haga algo. Mayormente decimos, nadie vino hoy. Acá estamos de pobres. Pero nadie quiere estar en tu iglesia porque no hay visión. Si van con los de la prosperidad, por lo menos prosperan. Si van contigo, solamente llegan a más tristeza. Porque tú te pones triste en cada culto diciendo, nadie llegó. ¡Ay de mí! Amén. Entonces, ¿cuánto pones la visión enfrente de los hermanos? ¿Cuánto dices? ¿Cuánto sacas la idea de enviar misioneros? Hay peruanos en todos lados del mundo de mi ministerio. Hace 25 años tú podrías entrar en una iglesia en piso de tierra, techo de estera, no saben qué es estera, paja, y banderitas y mapas de todo el mundo en su iglesia. Y gringos vendrían y me preguntarían, ¿por qué tiene el mapa de China? Digo, ven, yo traduzco, pregunta tú. Y él dijo, pues hermano, estamos tratando de levantar obreros para China. Y el pastor norteamericano decía, no hay nadie acá. El asunto es, no hay que vestirse si no vas a salir. No hay que bañarte si no vas a salir. No hay que alistarte si no hay nada para estar listo. Entonces tenemos que darles visión de hacer algo para Dios. Última cosa. ¿Cómo está tu horario y tu calendario para cumplir con esto? ¿Hay campaña misionera? ¿Es solo para levantar fondos o es para levantar obreros? ¿Hay campañas para abrir iglesias en otro sitio? Tú tienes que hacer la pregunta si estás o no estás haciendo todo para llegar a otras zonas. Y tu agenda debe mostrar que eso es lo importante. Mi ministerio es 80% líderes, 20% gente de mi iglesia. 80% apenas estaba contestando a Burkina Faso y tendría que ver a Argentina, apenas hablando con ellos, sentado ahí en el descanso. Entonces, si estuviera en los estados, haría lo mismo. Ellos saben, Guillermo contesta su teléfono de inmediato. Si no, en el primer descanso que tiene, él nunca nos deja. Uh, tú tienes que decidir que tu trabajo no es ir corriendo tras cada persona curando sus heridas. Entrena a alguien para curar heridas. Entrena a otro para hacer otras cosas. Tú prepara líderes. Ya pueden abrir sus notas y te diré algunas cosas de ahí que va con esto. Efesios 4, 11 a 16. Ok, todos saben todo lo que voy a decir. Honestamente, hemos escuchado dos mensajes antes que yo empecé y han dicho todo lo que yo puedo decir. Solamente yo voy a poner otra mano de pintura. Nada más. Y de verdad, te digo de corazón que no quiero que sean oidores. No quiero que sean oidores. No hablo el español tan bien. No soy tan inteligente. Pero sabes que hay algo que tú y yo podemos hacer. Yo no soy nadie grande. Soy grande, pero no soy grande en la obra. Yo digo siempre, no hay grandes hombres de Dios. Tú debes aprender esto. No hay grandes hombres de Dios. Solo hay hombres de un gran Dios. Porque así tú puedes ser hombre de un gran Dios. Pero nunca quizás vamos a ser uno de los ídolos que tenemos. Pero sí estoy conectado a un gran Dios, ¿amén? Y yo puedo hacer la obra que Él me pone delante. Y por si acaso, tú no eres mi juez y no soy tu juez. Y todos nosotros somos siervos de otro. Somos consiervos nada más. Nadie acá puede estar juzgando al otro. Pero tú, ok, mira Efesios 4. Sé que saben todo. Y no quiero estar enseñándoles como si fuera yo erudito y tú no tan inteligente. No es así. Solamente para recordarles. Él mismo, Jesús, constituyó a unos. Y entonces ahí dio gente capacitada. Gente que tenían habilidades, dones para hacer la obra. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. Madurar a los santos. Madurar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio, para que la edificación del cuerpo de Cristo. Okay. Eso quizás sería el resumen de lo que creo yo en mi iglesia. En mi iglesia, mi trabajo es madurar a los. Okay, mira. Mi hijo tiene 42 años, mi menor tiene 32 años. Cuando nacieron, era mi trabajo llevarles a ser adultos, que podrían ser gente útiles para el mundo, para Cristo. Cuando Chris llegó a tener 10 años de edad, yo le dije a su mamá y a él, él puede ir a la cama cuando le da la gana. Porque tiene que aprender cómo ponerse en la cama. Pero tiene que levantarse y estar con cama arreglada y vestido, duchado y todo, y en la mesa para el desayuno a las 7. Llega un minuto tarde y vuelve a ser bebé por un mes. Entonces, la primera noche. Llegó a las 8:30, 9, cuando debía acostarse, y él estaba ahí. Todos los otros chicos fueron a la cama, y él estaba hasta las 11 despierto. Y se despertó a las 7. Betty dijo, ¿por qué estás dejándole ahí hacer esto? Él debe estar en la cama. Dije, ¿cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a madurar? ¿Cuándo está fuera de la casa? ¿Cuándo no estoy para ayudarle? Entonces, 2 o 3 días después, durmió hasta las 7:15. Entonces, pero Betty me dijo, debemos despertarle porque no va a estar listo. Dije, no, es adulto. Adultos llegan tarde, pierden su trabajo, sufren consecuencias. Entonces, él vino de abajo y dice, papá, y dije, 30 días, vuelves a beber. Te ponemos en la cama con los demás. Pero ¿sabes qué? En pocos meses se levantó más temprano que todos, puso cosas en la lavadora, hacía trabajo en la casa y nunca tenía que ponerle en la cama de nuevo. Entonces, en otras palabras, mi trabajo es perfeccionar. yo sé que mis hijos van a salir de la casa. Y lo más pronto posible. ¿Ah? Yo no quiero tener hijos de 55 años en mi casa. Ni 40, ni 30. Si tu hija sigue viviendo contigo y ya tiene 30, es solterona. Yo quería que se casaran. Perfeccionar para la obra, para que ellos hagan la obra. Y cuando ellos aprenden a hacer la obra, el cuerpo va a ser edificado. Sabes que si yo traigo a dos personas a la iglesia, y tú traes a dos, y tú traes a dos, y todos estamos trayendo a dos, vamos creciendo. Nosotros hemos enviado 28 familias al campo misionero y la asistencia sigue creciendo. Solamente tenemos 250 el domingo, era un domingo horrible, 228, porque era hora, cambiaron la hora y estos flojos quedaron en la cama. Mira, versículo 16, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada uno tiene que tener cosas que hacer. ¿Te das cuenta que venir a nuestras iglesias es venir a ser espectador? Y ser espectador es muy aburrido. Llegamos a Perú, Cris tenía 11 años. Y cuando jugaron pelota, no le dejarían jugar. Él solo podía jugar cuando faltaba gente. Y cuando jugaba, solo le dejarían jugar de tapar. Portero. Y él vendría a la casa. No me gusta ir. Nunca me dejan jugar. Y cuando juego, nunca me dejan con la pelota. Ya, después de años de jugar, y entonces ellos le dejaron jugar un poquito más. Pero, ¿entiende? Nadie quiere ir a tu iglesia a estar viendo nada más. Quizás una semana, un mes. Pero todo el mundo quiere estar involucrado. Tienen que tener algo que hacer. Enséñales en las notas. Primera cosa que dice. Sigue el ejemplo de Cristo. Marcos 3:14 dice que Él escogió a unos para estar con Él. Mira, busca este versículo conmigo. Eso es un versículo excelente. Y creo que ya tenemos el libro en español, escrito por uno de Australia. Entonces hablo con el hermano Juan y él quizás nos puede ayudar a encontrarlo y sería de bendición. Pero mira esto. Estableció a 12 para que estuviesen con Él para enviarlos a predicar. Él escogió a gente para estar con Él, para enviarlos. ¿Okay? Primera cosa, estar con Él. Pasar mucho tiempo con Él. Ser formado como padre a hijo. ¿Te das cuenta que tú nunca llevaste a tu hijo a un seminario ni a un colegio para enseñarle la gran mayoría de las cosas que le ha enseñado? ¿Cuántas veces en tu vida has tenido una clase para tu hijo donde decías, hijo, así se pone la camisa? Punto número uno, agarra la camisa del armario. Punto número dos, pone el brazo derecho. Punto número, nunca hiciste esto. Viviendo contigo, viéndote a ti, él aprendió. Yo solo hablaré de norteamericanos porque peruanos no tenían carros en aquellos días cuando estaba ahí tanto. Pero el chico norteamericano aprende a manejar mucho más rápido que el africano, el de Burkina Faso, donde estaba. Porque toda su vida han estado en un carro y aunque no saben manejar, saben lo que es el timón, saben lo que hace el timón, saben lo que es para poner la gasolina, para poner la llave. Ellos saben porque siempre han estado viendo. Y el día que están ahí en el asiento, aunque tienes que decirles todo lo que hacer, por lo menos tienen idea. Pero que nunca, imagínate de ir a la selva y encontrar un salvaje que nunca había visto carro y tratar de enseñarle cómo manejar. Ni sabría cómo abrir la puerta. Y mi nieta de 4 años se enoja cuando abro la puerta para ella. Ella dice, yo puedo abrir la puerta. Porque tiene, es enanita, de verdad, de 4 años, pero ella abre la puerta. Ella pone su cinturón de seguridad. No, yo puedo. Deja. Adelante, chica. En otras palabras, tú tienes, ellos necesitan estar contigo, estar viendo lo que estás haciendo. Deben verte preparando mensajes, deben verte orando, deben verte aconsejando, deben verte haciendo todo porque están aprendiendo. Por años he sido invitado a predicar y enseñar cómo entrenar a líderes. Y hace, no sé, 15 años, 20 años, fui invitado a Argentina. Un grupo de misioneros me invitaron. Y, disculpa gringos, pero es la verdad. Entré en el cuarto, Jeffrey Bush estaba conmigo. Jeffrey era mi hijo en el ministerio. Y ellos me dijeron, si quieres prepararte, puedes usar mi oficina. Me pusieron en una oficina y en la oficina había la Biblia en griego y hebreo. Y tenían sus libros donde estaba estudiando y yo sabía, no sé nada de esas cosas. Parece que una gallina se ha metido en la tinta y ha caminado por la página, porque yo no entiendo nada. Entonces yo dije, yo no voy a poder enseñar a esos hombres nada. Entonces salí y ellos querían que yo diera una conferencia, estilo, y había como 8 en el cuarto. Y una misión de algo de renombre. Entonces yo empecé a explicar que yo solo sé amar a chicos y vivir con chicos y compartir mi vida con chicos y compartir mi pasión, y es lo único que sé hacer. Entonces dije, ¿habrá preguntas? Y uno de los misioneros dijo, no hay argentinos tan tontos como peruanos. Esos indios harán lo que tú digas. Tú mandas y ellos obedecen, pero el argentino no es así. Y yo dije, ¿tú crees que la Biblia dice esto o tu cultura dice esto? Entonces le dije, ¿quiénes son los mejores obreros en tu iglesia? Y me dijeron, nuestros hijos. Yo dije, adopta. Adopta argentinos. Y dije, si tú adoptaras un bebé argentino, ¿podría él ser muy buen líder? Oh, sí, podría. Yo dije, pues, he adoptado montones de peruanos. Les enseño todo lo que sé. Son de familia conmigo. Es lo que hizo Jesús. Donde ves a Jesús, ves a 12. Jesús dice, y fuimos a solas con los 12. ¿Quién llama? Está en el libro de Marcos, busca. Otro día te muestro, si tengo tiempo. ¿Quién diría que llevar 12 hombres contigo es estar a solas? Yo voy a estar a solas, vengan. Déjame explicarte, el castellano, voy a estar a solos, voy. No vengan, amén o no. Si yo voy a estar a solas, ni Wayne puede, ni Juan puede estar en mi cuarto. A solas, ¿sí o no? Cristo dijo, para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Mira el versículo, para que estuviesen con Él. Eso significa que yo tengo que vivir muy abiertamente, porque si hay pecado escondido, ellos lo van a ver. Mi héroe dijo, en aquel día, mi ídolo en aquel día dijo, que cuando son de tu equipo pastoral, no almuerzas con ellos, no cenas con ellos, no tienen nada de reuniones donde pueden ser amigos, porque si te conocen no te van a mostrar el respeto. Pero yo te digo que yo digo a los que trabajan conmigo que son mis mejores amigos, y donde vaya van conmigo. Entonces, porque yo creo que mi jefe me enseña eso, para que estuviesen con él. Pero mira lo que más dice, para enviarlos, porque tienes que soltarlos. Y por si acaso, ¿cuánto tiempo? Menos que 3 años. ¿Quieres seguir el ejemplo de Cristo? Llegaron y él dijo, me voy y ustedes harán obras más grandes que lo que yo he hecho, porque les voy a dar el poder del Espíritu Santo. Nosotros decimos, yo soy el mero mero y tú eres el poco poco. Y nunca hay que olvidar esto, porque hay grandes a quienes yo firmo su Biblia, ustedes deben estar firmando mi Biblia. En alguna parte del mundo debo ser mero mero. Entonces en esta iglesia soy mero mero. Cállense, hagan lo que digo. Heil Hitler. No debe ser. La prioridad de nuestro ministerio debe ser entrenar líderes. Si ves, ahí dice ser, hacer, servir, entrenar, y es el opuesto de cómo yo lo mostraría. Si tuviera acá, yo pondría un triángulo. Entonces, acá un triángulo, la base mucho más ancho, y el puntito acá arriba. Y yo te diría, ser está abajo, y encima de ser es hacer, encima de hacer es ser, hacer, servir, estoy traduciendo ya mucho tiempo fuera, entrenar, ser. El problema con bautistas independientes es que nunca enseñan a una persona quién es, enseña qué debe hacer. Y nunca hacemos para ser. Si hacemos para ser, es salvación por obras. Pero van a nuestra iglesia y les estamos diciendo, corte el cabello, los grandes ídolos, corte el cabello, lleva la ropa correcta. Pero tú puedes gritar a chanchos, puercos, maranos, lo que los llaman acá, todo lo que quieres, pero nunca pueden moverse en ovejas. Y un marano no puede vestirse de oveja. El libro de Efesios no hay ni un imperativo hasta capítulo 4. Solo es, te amo, tú eres buenazo, te he hecho acepto en el Señor. ¿Y sabes qué es el imperativo? Acuérdate de esto. Eso no predica bien en una iglesia independiente. Porque nuestra iglesia es a patadas. ¿Quién es el mejor predicador? El que patea mejor. El que sabe pelar, echar sal y volver a poner el pelo, la piel. ¿Sí o no? A veces me dicen, tú pisaste mis deditos en el mensaje o en la mañana. Dije, fallé mucho. Número uno, estaba apuntando al corazón y llegué hasta el pie. Número dos, nunca era mi meta hacerte sentir mal. Eso no les va a gustar porque son bautistas independientes. Pero a ni una iglesia escribió Pablo una carta diciendo pecadores, ni pecadores rescatados. Él escribió a santos. Somos santos. Somos santos, hijos de Dios. Y cuando eres, te sale. Entonces, Colosenses 3, un capítulo favorito de pastores bautistas independientes. Haz morir esas cosas en tu vida. Hay que dejar de hacer esto y empezar a hacer esto. Pero capítulo 3 sigue a 1 y 2. Y 1 y 2 dice, eres completo en Cristo. En otras palabras, Dios siempre empieza con quién eres antes de decirte qué debe estar pasando en tu vida. Y nosotros a veces pensamos que la predicación es acerca de lo que uno hace, no lo que es. Dos ilustraciones tontitas. Mi papá tiene piernas muy cortitas comparado con su cuerpo. Está en el cielo ya. Mi papá caminaba muy chistosamente, porque con las piernas chiquitas, él, para caminar rápido, entonces movía la cadera. Un día estaba en Arequipa, en la plaza de Miraflores, y Julio Pandur, un peruano, estaba al otro lado, y yo vine caminando, y me dice, ¡Guillermito! Yo odiaba cómo caminaba mi papá, odiaba eso. Y él me dice, ¡Guillermito, pareces pingüino! Tienes que caminar más chistoso que he visto en mi vida. Y no importa si quiero evitarlo, lo que era mi papá está dentro de mí y me sale. ¿Ah? ¿Amén o no? Si una persona está enamorada con Cristo, no tiene que decirle tanto que tiene que dejar de hacer. Hay unos chicos de nuestra iglesia que están en Bosnia y yo les casé. Y la chica estaba saliendo de una muy buena familia, una de las mejores familias de nuestra iglesia, obviamente. Y acabé la boda y estaban saliendo por la puerta. Y cuando llegaron ahí, donde está el hermano Juan, ella empezó a saltar y brincar como una niña, agarrando el brazo de su marido, de estar tan feliz. De haber cambiado el apellido, de haber salido de la familia, de ser casada, estaba tan feliz con su nueva condición. Y si yo le siento acá, le pongo en un asiento acá, le digo, ¡hay que amar a tu marido! Ella diría, ¡oh, ya lo hago! ¡Hay que dejar las costumbres de tu papá! Y ella diría, estoy contento de hacer eso. Y los salvos están contentos de vivir la vida nueva. Pero estamos trayendo muchos inconversos y tratando de hacerlos vivir como convertidos cuando no son salvos. Y es por eso que pasamos años haciéndoles mejorar y pintar la fachada, pero nunca cambiaron el interior. Entonces, cuando entrenas a personas, empiezas con la parte de abajo, ser. Muchos odian la predicación expositiva, lo cual donde vas predicando toda la Biblia, porque así no llegas a tus puntos que necesitas agarrar cada domingo, porque cada domingo tienes que decir que no lleva pantalón, que corta el cabello, que deja de fumar, que deja de ir a bailes o lo que sea. Pero si predicas por la Biblia, palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, no hay mucho de esto. Se van a ofender con esto. Pero no somos de látigo, hermanos. ¿Látigo? ¿Me entiende? No somos para dar azotes. Somos para leer la palabra de Dios y distintamente y darles el entendimiento. Este domingo pasado, mi mensaje viene de Marcos capítulo 10, versículo, creo 42 por adelante, ahí hablando del joven rico. Y era un mensaje de pura salvación. Y no creo que había ni un inconverso en el cuarto. Pero no importa. Porque el domingo que viene empiezo con el versículo que sigue. Y la gente sabe. Y así, en 12 años, hemos ido desde Génesis a Primera de Crónicas, desde Oseas hasta Malaquías y la mitad del Nuevo Testamento. Y si tú vienes a mi iglesia, vas a decir, este hermano no predica, porque no está pateando. El mensaje del domingo era, confía en Dios y no en tus riquezas. Hay dos cosas que causan a personas no ser salvos: orgullo y posesiones. Hermanos, nuestro ministerio no es hacer creyentes. Dios hace creyentes. Nosotros formamos a creyentes. Y la gran mayoría de la Biblia es de aliento. Venir a nuestra iglesia debe ser venir a un sitio de alegría, averiguando lo que Dios ha hecho para mí o en mi vida y para salvarme. El evangelio es buenas nuevas, pero lo hemos vuelto en malas nuevas, porque decimos no tienes que hacer nada para ser salvos, pero todo para mantener la salvación, lo cual es obras. Yo sé que están enojados conmigo y listos para que salga, pero hermanos, uno hace lo que es. Tú dices, ¿por qué es que los creyentes vuelven al lobo tanto? Porque no son ovejas. Entonces, predica el evangelio. Predícalo. ¿Por qué crees que Dios puso tantas cosas que no son para reñir? ¿Por qué crees que por 4 capítulos en Efesios es pura ¡woo! Dios es bueno. Entonces, una vez que son, ya les puedes hablar de lo que hacen. Pero tú no puedes decir a alguien que no es, que debe hacer lo que no es. Entonces, en esto, porque tengo que correr, nunca acabaré. Lo que uno es afecta lo que hace. Lo que hace prepara para que sirve a Dios. En mi ministerio, yo trato de asegurar que todos son salvos. Eso es su identidad en Cristo. Ser es quien eres. Es quien eres. Y cuando identificas a como quien eres, eso cambia lo que haces. Yo quería ser peruano, pero soy muy alto, muy gordo, muy blanco y no puedo hablar el idioma bien. Pero te digo esto, una vez que decidí que iba a ser peruano, empecé a imitar todo lo que hacían para ser peruano. Me compré en aquellos días, todos llevaban lo que es se llama billetera, pero no era billetera, mucho más grande que billetera, porque en aquellos días el dinero no cabería en una billetera así, y todos llevaban casi de mujer. Pues, no era tan grande, hermano, eso sí es de mujer. Estoy bromeando. ahí está, más o menos esto. Entonces yo empecé, y vinieron a visitarme los norteamericanos y me dirían, te has vuelto, ¿qué pasa, hombre? Pero yo estaba imitando. Ellos llevaban su llavero y tenía algo colgando en aquellos días, cual nadie en Gringolandia hacía, yo lo hacía. Y estaba pastoreando la iglesia, hasta un día uno de los copastores me dice, hermano, pareces un niño haciendo esto. Ok, cambio y trato de ser gringo ya. Porque una vez que sabes quién eres, afecta lo que haces. Y lo haces porque quieres. Estoy perdiendo tiempo para llegar al punto, pero si agarras esto, te ayuda. Corre conmigo a Colosenses capítulo 3. Y Colosenses 3 prueba lo que estoy diciendo. Colosenses capítulo 3. No sabía nada de esto. Mi héroe, yo era el más matón de predicador por muchos años. Colosenses 3. Mira lo que dice. Te ha dado Colosenses 1 y 2. Y no sé si se dan cuenta de eso. Ok, mira. Por favor, presta algo de atención. Cuando llegó esta carta. Cuando llegó esta carta a la iglesia de Colosa, ¿sabes qué? Ellos no dijeron, Ok, vamos a abrir la carta a leer. Empezamos con 4:1. No, es una carta. Se empieza leyendo desde el primer versículo y lee todo el versículo. Antes de predicar el libro de Colosenses, debes escucharlo y leerlo 50 veces para que sepas exactamente lo que está pasando. Aunque vas a predicar un solo versículo, debes saber el versículo porque debes entender el corazón de Pablo cuando escribe, el corazón del Espíritu Santo, porque Pablo solo es escritor, el autor es Dios. Y Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Ok, ya han escuchado el capítulo 1 y capítulo 2. Si pues esto es verdad en tu vida, siendo que eres creyente, buscad las cosas de arriba. Siendo que eres creyente, siendo que las verdades de 1 y 2 son de verdad en tu vida, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No dice muérete, dice porque ya estás muerto. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Cristo, vuestra vida, escúchalo, se manifieste, entonces vosotros también serán manifestados con Él en la gloria. Entonces empieza lo que nos gusta predicar. La prioridad de tu ministerio debe ser entregar. La persona llega, tienes que enseñarles quiénes son en Cristo, su identidad. Una vez que entienden quiénes son, vas a ayudarles a vivir quiénes son. Van a dejar a lo que son reflejarse en lo que hacen. Y entonces, de ahí ellos pueden servir. Lo que hacemos en las iglesias es poner a alguien en liderazgo que no tiene buen fundamento, que no es y se cae. Grandes, famosísimos. Estaba en California. Y la iglesia más grande en California cuando era joven, yo dije al pastor con quien estaba predicando, le digo, ¿puedes llevarme a ver esta iglesia? Era famosísima. Él dijo, pero sabes que el pastor cayó en adulterio. Y esa iglesia ya está muerta. Y pasamos por esa zona, y ahí estaba el templo, y me dice, antes tenían miles, ya hay menos que en 50 ahí. Llegó a servir, pero no era. Algo estaba mal acá. Tiempo, gracias.